Padre, bendito eres, Señor. Gracias te doy, Señor, porque realmente nos permites podernos congregar. Muchas veces no apreciamos el valor, Señor, de podernos reunir como familia, como iglesia, para alabarte, para adorarte, para animarnos unos a otros, Señor, para recibir de tu palabra. En verdad es una gran bendición poderlo hacer. Ayúdanos a apreciarlo, a valorarlo, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús que el día de hoy nos alimentes y nos hables a través de tu palabra, que es tan necesaria para nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hoy nuestro tema es la lengua mentirosa. Vamos a hablar sobre la mentira, la lengua mentirosa. Yo creo que no hay nada que cause más desconfianza en otra persona que la mentira. Cuando empiezas a detectar mentiras en otra persona, te causa una gran desconfianza. Ya no sabes qué tanto de lo que te dicen es verdad, qué tanto de lo que te dicen es mentira. Hay personas que no les debes de creer el 50% y el otro 50% ponerlo en duda, porque no sabes realmente cuánto te están hablando con verdad o con mentira. Entonces, eso causa una gran desconfianza en la, hacia esa persona. Y también la mentira pues va destruyendo esa unidad, esa amistad, esa familiaridad, y hasta algún punto a un distanciamiento. Entonces, este pecado de la lengua mentirosa es muy común, es muy habitual aún dentro de los congregantes, dentro de las iglesias, porque no se le da la importancia de vida. Incluso yo una vez escuché decir, ya ven que Juan en una de las cartas dice que hay pecados de muerte y que hay pecados que no son de muerte. Entonces yo escuchaba a alguien una vez decir que la mentira era un pecado que no era de muerte. Como diciendo, bueno, puedes mentir, porque no te vas a condenar por ello. Pero ahorita vamos a ver que la mentira es algo que Dios condena, es un pecado serio dentro de la Escritura, del cual nosotros tenemos que tener cuidado, y vamos a empezar a ver qué es la mentira, vamos a ver diferentes tipos de mentira, vamos a ver el carácter de un mentiroso, porque quizá, a ver, yo creo que ninguno de aquí nosotros nos consideramos mentirosos, pero a través de la enseñanza, si tú detectas algo, si tú dices, ah, caray, quizá yo estoy en este punto, es para corregir, es para enmendar, es para hacer lo que es correcto. Entonces, vamos a ver varios puntos sobre la mentira. ¿Qué es la mentira? Pues la mentira es una afirmación que tú haces de manera consciente que no es verdad. Tú estás afirmando algo que no es verdad y estás consciente de eso. Se hace de una forma consciente. Dentro del significado bíblico encontramos tres palabras que nos definen mentira, mentiroso. Una de esas palabras en hebreo es kazab, kazab, y significa falsedad, engaño. Falsedad, engaño. Qué bien que todos están escribiendo, hermanos, la gran mayoría está escribiendo. Espero que no lo dejen así al papel, la computadora, que al tiempo vayan y lo estudien. Acuérdense que en el segundo turno está mi esposo con el tema de los últimos tiempos, los que se puedan quedar adelante, los que se tengan que ir, acuérdense en casa, en la semana, darle una escuchada es muy importante también. Entonces, por favor, no aprovechemos, ¿verdad?, el alimento que el Señor nos está dando. Entonces, está kazab, que significa falsedad, engaño. Del griego está la palabra pseudos. ¿Sí le suena esta palabra? ¿Sí? Que significa falsedad, mentira. Es un pseudo médico. ¿Sí? Es algo falso, que no es. Y esta otra palabra que me pareció interesante porque te está hablando del carácter de una persona mentirosa y es hipocrino. Viene del griego hipocrino y es un término que procede del teatro, que significa fingir como un actor. Actor significa hipócrita, porque están representando algo que no son. Están haciendo algo y sintiendo algo que no son, que no les pertenecen a ellos. Entonces, fingir, o el término que nosotros conocemos como ¿qué? Como hipocresía en nuestro idioma. Entonces, la mentira es una afirmación que se hace de manera consciente, que no es verdad, que es una falsedad, que es un engaño y que se usa de la hipocresía para usar la mentira. Entonces vamos a desglosar un poquito sobre la mentira en los términos que nos definen los diccionarios, las palabras, y empezamos con engaño. Levítico 19:11, si me acompañan así de manera rápida. Levítico 19:11, ¿lo tenemos? ¿Listo? Dice, no hurtes y no engañes ni mientan el uno al otro. Fíjense lo que Dios nos está diciendo, no engañes ni mientas. Entonces, cuando estamos hablando de engaño, estamos hablando de ese conjunto de acciones, de ese conjunto de palabras que estás haciendo o que alguien está haciendo con el fin de engañar a otra persona. Estamos hablando que una de las definiciones de mentiroso es engaño, o de mentira es engaño. Entonces estamos hablando de esas acciones o palabras que alguien hace para tratar de engañar a otro, para hacerle creer algo que no es verdad. Por eso estamos usando el engaño. Ahora, para que el engaño sea engaño, no te das cuenta que es engaño. El mejor ejemplo que tenemos de esto es Eva. ¿Se acuerdan de Eva en el jardín del Edén? La palabra en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y Pablo temía que los de Corintio también fueran engañados y que ese engaño los llevara a extraviarse de la verdad. ¿Qué le pasó a Eva cuando fue engañada? Pues se extravió de lo que Dios le estaba mandando. El mandamiento era claro. ¿Se acuerdan cuál era el mandamiento de Dios hacia Eva? No comerás del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. La serpiente usó una estrategia que se llama mentira, engaño, para hacerla creer algo que no era verdad. Dios le había dicho a Eva que el día que ella comiera de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? Moriría. No era a lo mejor, no era quizá, no era tal vez. Dios dijo, el día que coman de este árbol, ciertamente morirás. O sea, había una aseveración de Dios de ciertamente morirás. No había ningún lugar a dudas para la advertencia del mandamiento. Sin embargo, Eva, al estar platicando con la serpiente, la serpiente empezó a usar de astucia y empezó a envolver a Eva. Que le dijo, Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. Ya la historia la conocen ustedes. Y Eva, no, sí podemos, de todos menos de este. ¡Ay, qué te dijo Dios! No, pues me dijo que el día que coma, es más, que ni lo toque, porque el día que esto pase, voy a morir. Y la serpiente le dice, no es así. Mana, decimos aquí en Tabasco, no, mana, manita, no es así, no es cierto. Mira, el día que tú comas de ese árbol, tus ojos se van a abrir y vas a saber lo que es bueno y malo y vas a ser como Dios. Entonces Eva dijo, tienes mi atención, y empezó a atender a la voz de la serpiente. Fue envuelta, ¿sí observan? Por eso la palabra dice en Génesis 3 que la serpiente era astuta. O sea, para que el engaño sea engaño, no lo notas. Y hasta cuando no estás ahí, cuando ya mordiste el cebo, es que te das cuenta de que eres engañado, de que fuiste engañado. Entonces la serpiente usó de la astucia para envolver a Eva y su estrategia fue la mentira. Y la serpiente consiguió lo que quería, que era que Eva desobedeciera el mandamiento. La serpiente afirmó lo contrario de lo que Dios había dicho. Dios dijo, morirás, ciertamente morirás, y la serpiente dijo, no vas a morir. Con esta acción, la serpiente estaba siendo mentiroso a Dios. ¿Sí lo observan? De manera indirecta estaba diciendo, Dios es un mentiroso. Porque no vas a morir, te está mintiendo, te está engañando, yo te estoy diciendo la verdad. Y Eva cayó en esto, fue engañada, Pero si observan, usó la estrategia de la serpiente de la mentira y supo cómo usarla y supo cómo llevarla para llevar al punto a Eva de meter en su mente esa curiosidad, y Eva empezó a ver el fruto que pues se veía bien, que era codiciable, que con él podía alcanzar ese conocimiento que la serpiente le estaba prometiendo, y decidió comerlo. Fue engañada. La palabra nos confirma que fue engañada. Entonces, la serpiente atacó, mordió, y Eva lo recibió. Números 23, 19, si me acompañan, por favor. Aquí en Números 23, 19, nosotros vamos a encontrar un contraste, una distinción entre Dios y el hombre. Porque recordemos que la serpiente estaba siendo mentiroso a Dios. Y cuando nosotros ponemos en duda parte de la escritura o parte de los mandamientos de Dios o de la palabra, estamos también haciéndole mentiroso a Dios. Lo que Dios nos dice en su palabra es lo que es la verdad. Nunca dudes ni pongas ni cuestiones lo que Dios dice en su palabra, porque es la verdad. Cuando hacemos esto, estamos diciéndole a Dios que está mintiéndonos. Sin embargo, tenemos Números 23, 19. Díganme, ¿sí o no? ¿Estamos despiertos? Ok. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Pero si fijan el contraste que está haciendo, Dios no es hombre para que mienta. Esto quiere decir que el hombre, ¿qué hace? Miente. Esto quiere decir que el hombre cambia de opinión, porque dice aquí que ni es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí observan? Ni cambia de opinión. El hombre echa por tierra su palabra, porque Dios dice y él hace, porque Dios habla y él lo ejecuta. Pero el hombre dice y hace muchas promesas, pero ¿cuántas de ellas cumple? ¿Cuántas de ellas lleva al hecho? Entonces esto nos enseña el contraste entre el Dios y el ser humano, entre un hombre no regenerado y Dios que es santo. El hombre miente, cambia de opinión y echa por tierra su palabra, sus promesas. Es decir, el hombre no es confiable porque miente. El hombre no es confiable porque cambia de opinión. El hombre no es confiable porque muchas veces va a quedar mal. Entonces, hermanos, realmente dentro de, en todo sentido, en todas las áreas, pero es más triste verlo dentro de la iglesia, cómo se ha perdido el valor de la palabra dada, de la palabra que se da. Yo te pregunto, y haz un poquito de memoria, ¿en cuántas cosas tú has quedado, te has comprometido en hacer, y tú estás consciente que no las vas a hacer, pero aún así quedas en hacerlas? Esto, hermanos, es mentira. A lo mejor una niña de mi esposo, niña, pero es la mayor de toda la familia de mi esposo, estaba platicando. Si Khalid escuchas esto, no hay nada, nada más un comentario para ilustrar la situación. Las niñas de mi esposo viven en Estados Unidos, las hijas de mi esposo viven en Estados Unidos, están casadas, tienen sus carreras, tienen su vida allá, ¿sí? Desde muy pequeñas están allá y desarrollaron su vida allá. Entonces, uno de los deseos de su hija mayor, se llama Khalid, ya muchos de ustedes la conocen, es que mi esposo vaya y la visite. ¿Sí puedo comentar, gordo? O aquí paro. Ya me dio permiso. Que vaya y la visite. Ahora, mi esposo nunca ha sido su máximo, o sea, nunca ha sido mirar para el norte, pues. Él mira más para acá, para Guatemala y acá Centroamérica para la palabra. Entonces mi esposo le manifestó a Khalid de no voy a ir, o sea, no es mi intención ir, no es mi plan ir. Entonces a ella lógicamente se le hizo el corazón ¿qué? Pues pasita, porque ella quiere que vaya para allá. Ahora, mi esposo pudo haberle mentido y decirles, no, sí, mija, en cuanto tenga chance voy. Pero ¿cuál es la intención de él? La intención de mi esposo es no ir. No sé si me explique. Entonces, pasa mucho que quedas en hacer cosas que no piensas hacer. Y eso es mentira. Y eso lo practica el cristiano. ¿Cuántas cosas te has comprometido a hacer y no las sabes que no las vas a hacer y aún así dices que las vas a hacer? Desde te pago en la quincena y sabes que no vas a poder pagar en la quincena. Y entonces ahí tienes al otro esperando la quincena para que le pagues, ¿verdad? Y sabías que no le ibas a poder pagar en la quincena. El clásico, esto es un clásico. La esposa llega con el esposo y le dice, oye amor, ahorita por el COVID pues no se puede, ¿verdad? Pero una suposición. Los niños quieren ir el domingo al parque después de la iglesia, nos vamos acá a la choca. ¿Cómo ves? Y el esposo, sí, está bien, vamos el domingo. Y llega el domingo, los niños emocionados toda la semana porque después, es más, vienen a la iglesia con alegría porque después de la iglesia se van a ir al parque, ¿no? Ya quedó el papá, ya dijo el papá, todos que escucharon y todos esperando el domingo. Y llega el domingo y ¿qué hace el papá? Es que estoy bien cansado, mujer, ¿tú me entiendes? Vámonos a la casa a dormir, ponles una película a los niños y ahí los entretenemos. ¿Qué hizo el papá? Dijo algo que no iba a cumplir. Nada más para salirle a la esposa de que no le estuviera dando la letanía de, es que mira a los niños, está. Entonces para evitar todo eso dice, sí lo llevamos. Y oh decepción, ¿cómo creen que se sienten los niños? Luego el niño va a decir, mi papá es un mentiroso que no cumple lo que queda. Cambió de opinión, habló sin pensar. Eso es mentira. Eso hace una persona que no sea confiable. El quedar algo y no hacerlo es engaño, es mentira y hace que no seas confiable. Entonces el hombre de Dios debe de caracterizarse por ser una persona que habla, que no habla a la ligera. Que su hablar es sí, sí es sí. Entonces aunque el papá esté bien cansado el domingo, va a llevar a los niños al parque. Los va a pasear en el columpio. Y si está muy cansado, a lo mejor se sienta y los ve correr. Pero no puede echar por tierra su palabra. ¿Amén, hermanos? ¿Vamos a cumplir lo que quedamos? Ya no hubo convicción. Amén. Dice, porque no se quieren comprometer, ¿verdad? Yo los entiendo. Entonces, el hombre de Dios, su hablar debe de ser sí, si es sí, no, si es no. Cuando quedas en algo con alguien, tú debes de hacerlo. No puedes hablar a la ligera. No te puedes echar para atrás en lo que tú ya dijiste. Porque nuestro Dios no miente. Porque nuestro Dios no cambia de opinión y cumple lo que promete. ¿Y tú eres un hijo de Dios, sí o no? ¿Con convicción, sí o no? Sí, porque luego vamos a ver más adelante los hijos del diablo, ¿verdad? ¿Cómo es el diablo? Mentiroso, homicida, engañador. Y nosotros debemos de parecernos a nuestro padre. Entonces, mucho de la mentira tiene que ver a quién tenemos por padre. ¿Cuál naturaleza está en nuestras vidas? Entonces nuestro Dios es completamente confiable y yo doy muchísimas gracias a mi Padre que Él es así, que Él nunca nos va a mentir. Todo lo que tú encuentres en la palabra es así, es verdad. Él va a prometer lo que te ha dicho, negativo y positivo. Lo va a cumplir, ten la seguridad de que te lo va a cumplir. Eva lo experimentó en carne propia. Comerás, morirás. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Y fue expulsada de la comunión con Dios, fueron echados ella y Eva del jardín del Edén. Entonces Dios no es hombre, por lo tanto no actúa como nosotros. Podemos nosotros ver el contraste entre la falta de fiabilidad del hombre y cómo Dios es fiable completamente y es inmutable, Él no cambia de opinión. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre en su naturaleza caída no es confiable. La palabra nos advierte mucho sobre de esto. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar mucho con quién nos aliamos, con quién nos juntamos, y sobre todo con personas que no son o no pertenecen a la fe cristiana, y aún con las personas que pertenecen o se congregan en un lugar, tenemos que cuidar. Porque la palabra nos advierte. Pero ahorita el texto que les voy a dar de Jeremías, en Jeremías 9, del 4 al 5, advierte el no confiar en el otro. ¿Por qué? Porque el hombre es así, mentiroso, engañador, no cumple sus promesas, cambia de opinión, por lo tanto no es fiable, por lo tanto no es confiable. ¿Tenemos Jeremías 9? Cuatro y cinco. Dice, guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y aún cada uno engaña a su compañero. Ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. ¿Sí es ese, hermanos? ¿Sí? A su lengua a hablar mentira. Sí, observan ahí, acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Pero fíjense cómo nos está hablando de la lengua que, de la falsa, de la lengua que engaña, de la lengua que calumnia, de la lengua que habla mentira. ¿Todo está relacionado con qué? Con el hablar, de esta manera. Es por eso que el hombre en sí no es confiable. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de no ser mentirosos en ninguna manifestación de mentira. Ahorita vamos a ver tipos de mentira, ¿eh? Porque hay tipos de mentira. Entonces vamos a ver algunos tipos de mentira. Este texto está describiendo al hombre no creyente, no regenerado, que miente, engaña, calumnia. La última enseñanza que yo compartí con ustedes hace 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo. Yo les hablaba de cómo, basado también en Jeremías 13, 23, de cómo el ser humano está habituado, está acostumbrado a hacer cosas que no son correctas, porque así lo aprendió, así fue enseñado. Jeremías 13, 23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Entonces, ahí Jeremías está hablando de habituado, y yo les explicaba que habituado es instruido, acostumbrado, enseñado. Entonces, todos nosotros antes de conocer al Señor, pues éramos así, ¿a poco no? Bueno, hablo a mí, era así. ¿Sí? Se me daba la mentira, se me daba la calumnia, se me daba el engaño, y para mí era algo habitual, era habitual en mi vida. Yo les comentaba que nos sentábamos abajo de un árbol de un fico, ¿se acuerdan? A comer carne humana, o sea, estar hablando mal de otras personas. Entonces nosotros, por nosotros mismos, nos era imposible mudar o cambiar nuestra condición, porque estábamos habituados a ello. Los hábitos de pecado estaban firmemente arraigados en nuestra alma, en nuestro ser. Entonces, tuvo que venir nuestro Señor Jesús para romper esos hábitos, enseñarnos nuevos hábitos. Nuestro Señor Jesús nos salva y nos hace nuevas criaturas y nos da un nuevo corazón y renueva nuestro entendimiento para poder nosotros llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Es por eso que hoy tú puedes dejar de mentir si tú quieres dejar de mentir. Es por eso que tú puedes dejar de robar si tú decides en el Señor dejar de robar, porque Él te ayuda a hacerlo, ya puedes hacerlo. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron ya y nos extendemos hacia adelante. Pero definitivamente la advertencia que Dios hace al pueblo de Israel en la época de Jeremías es porque esto era lo que abundaba dentro del pueblo de Israel y esto es lo que abunda en el mundo e incluso en muchas personas que se congregan. Hablo congregantes, porque un cristiano se va a esforzar en no mentir, ¿verdad? Se va a esforzar en no engañar. Y cuando lo hace, va a ir y va a reconocer que lo hizo. ¿Amén? Nadie dijo amén, pero amén. Entonces, en nuestra vieja naturaleza, quizás sí estábamos habituados a la mentira, al engaño, en todas estas prácticas que tienen que ver con los pecados de la lengua y actuábamos de manera perversa, pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Y estamos desechando la mentira, el engaño, la hipocresía, que ahorita las vamos a ver, de nuestras vidas. Porque todo engaño es contrario a la verdad. Todo engaño tiene un trasfondo de mentira. Entonces la mentira y el engaño son contrarios a la naturaleza de Dios. Y debería de ser contrario a la naturaleza de un hijo de Dios. En otro tiempo lo fuimos. Pero hoy No debería de ser así, hermanos, dice Pablo. No debería de ser así, hermanos. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Dios y su naturaleza. No miente, no cambia de opinión y cumple su palabra. Y así debemos de ser nosotros. Amén. También de parte de la definición de mentiroso es la falsedad y la hipocresía. Entonces, otra palabra para definir mentira es falsedad. Falsedad es falta de verdad, falta de autenticidad o sinceridad. Falta de verdad, autenticidad o sinceridad. Entonces, estamos hablando de algo falso. Ahorita pues ya no, ¿se acuerdan cuando estaban los discos pirata? Ahorita pues ya no hay discos. Ya todo es en línea y ya hay, puedes piratear en línea, ¿no? Simplemente cambió la manera. Pero, no sé si recuerdan, yo me acuerdo, por ejemplo, que salía la película en el cine, tenía una semana y ya está, ya la encontrabas en el puesto de la esquina de, grabada de la sala de cine. Con mal audio, mal, pero ahí estás gastando tus 10 pesos en Chetumalito para aventarte la película, o en la esquina de la casa, o sea, la piratería es algo falso, ¿sí me explico? Algo que estás tomando que nunca va a ser igual que el original, ni si hablamos de una película, ni el audio, ni el video, va a ser igual que algo que es real. Todo se puede falsificar, todo. Zapatos, telas, a mí me gusta la confección de ropa y hay telas muy baratas, pero si tú las pones en contraluz, pues esa la tercera lavada ya se rasgó. ¿Sí? Me acuerdo que cuando costuraba llegaban conmigo y me decían, ¿cuánto lechura? No, pues tanto. Y le dicen, es que la tela es bien barata. Y yo decía, ¿y? Yo voy a trabajar igual con la tela cara que con la tela barata. Entonces, te cobro el trabajo. No la calidad de la tela. La calidad de la tela la estás eligiendo tú. Y a mí me decían, oye, esta tela se puede hacer esto. Yo les decía honestamente, no puedo, te lo puedo hacer, pero no va a quedar como el modelo que tú me estás enseñando. Porque la tela no tiene esa calidad. Si tú quieres que quede como la foto que me estás trayendo, tienes que comprar este tipo de tela. Una buena modista, una buena costurera, eso recomienda. Y es honesta y es sincera con la persona. Mira, el trabajo nunca te va a quedar igual con la calidad de tela que me estás trayendo. Entonces, cuando ustedes vayan a algún lugar donde les van a confeccionar ropa, lo primero que tienen que preguntar es qué tela compro para que me quede así. Porque hay de calidad a calidad. Entonces, aún dentro de las telas hay telas pirata, de muy mala calidad. Entonces tú tienes que dar cuenta de lo que es verdadero, de lo que es real, de lo que no es auténtico. Y aquí estamos hablando del carácter, porque estamos hablando de autenticidad y de sinceridad. Filipenses 1:10. Me acompañan así rapidito, Filipenses 1:10. Cuando lo tengan me dicen. Amén. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo debemos de ser nosotros, hermanos? E irreprensibles. ¿Para qué? Para que tú apruebes lo mejor. Cuando hablamos de aprobar, estamos hablando, este vocablo de probar significa o describía en el griego cuando se ponían a prueba los metales, las monedas, para ver si eran auténticas o no eran auténticas. Entonces había un proceso que ellos usaban para probar si la moneda o el metal era auténtico. Lo mejor, la palabra lo mejor, para que aprobéis lo mejor implica un proceso de hacer diferencia. Entonces, los cristianos que son creyentes debemos de tener algo que se llama, orar por algo que se llama discernimiento, para que tú puedas probar que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, estás actuando conforme a lo auténtico. El ser humano tiene un problema, piensa una cosa, siente una cosa y habla otra cosa. Y muy difícilmente coinciden las tres. ¿Sí? Estás sintiendo una cosa y luego dices, no. Y como no quieres que se note, empiezas a decir todo lo contrario. Fíjense, ahí nos habla de ser sinceros e irreprensibles. Ahorita me van a entender con esto que les voy a decir. Sincero significa genuino. Y estaba yo estudiando esta palabra ya desde hace tiempo y en enseñanzas que mi esposo nos ha compartido. Y el significado de esta palabra en el original, que era sincero, que era genuino, era poner la luz del sol. Probar algo poniéndolo a la luz del sol. ¿Sí se fijan en los billetes? ¿Cómo los meten en luz? ¿Qué es luz infra? ¿Qué? No. Bueno, esa lucecita para el contraste del papel y ver si el papel moneda tiene todos los seguritos y candaditos que tiene para ver si es verdadero o falso. Bueno, en el mundo antiguo, como hoy en día, había comerciantes bien deshonestos que manejaban la cerámica, el hacer productos de cerámica. Entonces, algunos de estos productos de cerámica se agrietaban. Y ya al ser un producto agrietado, perdía el valor. No se podía vender igual un producto bien hecho a uno cuarteado. Entonces, ¿qué hacían los comerciantes? Los rellenaban de cera. Antes de pintarle y darle el último término al producto de cerámica, los rellenaban de cera. Bien, así rellenadito, y luego lo pulían, y así a simple de tacto no se sentía. Lo pintaban, lo acomodaban y lo vendían. Entonces la gente que no sabía cómo saber si le estaban vendiendo un producto bueno o no, pues se lo llevaban. Entonces había productos donde se les ponía, la marca es sincera. Perdón, el gallo se me fue. Sincera. O sea que el producto era genuino. Entonces era muy, muy interesante el saber cómo voy a poder descubrir que el producto tiene o no tiene cera. Y era ponerlo a contra luz del sol. Ponían el producto, la cerámica, y veían si había algún tipo de sello o de sellado con cera. Por eso era sin cera, sin engaño. Entonces, hermano, nosotros debemos de ser cristianos sin cera. Tratar de rellenar grietas en nuestra vida, tratar de maquillar cosas en nuestra vida para vendernos como algo que no somos. Ay, qué feo soy yo. Para venderte como algo que no eres, que no estás siendo sincero. Entonces, la única manera de evitar fraude era exponer el recipiente a la luz del sol, el utensilio a la luz del sol. Y nosotros debemos de exponernos a la palabra de Dios para ir quitando de nuestras vidas todas aquellas grietas. No tratar de cubrirlas. No tratar de taparlas. Debemos de ser personas sinceras, que hablan y obran según lo que piensan realmente, sin mentir, sin fingir, sin ningún doblez o una intención oculta en el corazón. Porque si no estamos siendo mentirosos, es un carácter mentiroso cuando no somos sinceros. Por eso dice Filipenses que debemos de ser sinceros e irreprensibles. Irreprensibles es libre de toda culpa. O sea, no hay nada que nos acuse, porque estamos actuando de manera sincera, de manera correcta. Y podemos aprobar, podemos reconocer lo que es auténtico de lo que no es auténtico. Y podemos escoger lo mejor. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si nosotros no somos sinceros, estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas. Yo les comentaba que parte del carácter, y ahorita lo vimos, iniciamos en la enseñanza hablando sobre las definiciones, yo les comentaba de ese vocablo de hipocrino, que significa fingir, como cuando el actor actúa en un papel, ¿sí? Es un término del teatro, en la época de mi Señor Jesucristo. Entonces, la hipocresía es parte del carácter, la falta de sinceridad es falta de carácter, perdón, es el carácter de un mentiroso. Proverbios 11:9, ¿sí me acompañan? Mientras lo buscan, ahorita vengo. ¿Lo tenemos? Proverbios 11:9. ¿Lo tenemos? Ok. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Pero qué hace el hipócrita con su boca? Daña a su prójimo, porque un hipócrita es alguien mentiroso que está fingiendo lo que no siente, está fingiendo lo que no piensa y está fingiendo en su manera de hablar. Entonces, las palabras falsas, hermanos, pueden matar, pueden traspasar como espada. Y de repente es bien fácil reconocer al mentiroso. A ese que está calumniando de manera abierta, pues es fácil de reconocerlo. Ese que está exagerando, ahorita lo vamos a ver, es fácil de reconocer. O sea, hay ciertos tipos de mentira o ciertos mentirosos que son fácil de detectar. Pero el que es más difícil de detectar es al hipócrita. Ese es dificilísimo, digan dificilísimo, de detectar. Porque está usando ¿qué? Hipocresía. Está fingiendo lo que no es. Por eso es importante ser sinceros delante de Dios para que tú puedas detectar al hipócrita. ¿Cómo iba el meme? En fin, la hipotenusa, ¿verdad? En fin, la hipocresía. Fíjense, Proverbios, ahí mismo en Proverbios 10, nada más el verso 18. Esto es lo que hace un hipócrita con su boca, por ejemplo. Lo tenemos. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Pero ven cómo esto está definiendo a un hipócrita con lo que habla, porque está diciendo el que encubre, el odio es de labios mentirosos. O sea, está sintiendo algo que se llama ¿qué? Odio hacia cierta persona. Pero quiere cubrir ese odio porque no quiere que lo note nadie. Entonces, en vez de decirle, te odio, dicen, te amo. En vez de decir, me caes narigudo. Ay, me caes súper bien. ¿Sí me explico? Están tratando de ocultar lo que realmente hay en su corazón. En vez de aceptar lo que hay en el corazón y tratarlo con Dios. No negarlo. ¿Se acuerdan que ya les he platicado de los focos rojos del auto? Que luego se prende algo ahí en el auto, en el tablero, y te está diciendo que algo está mal. Y tú dices, ahí luego. Y luego le ventas ahí la, no veo, y el foco rojo ahí, ¿no? Hasta que ya hay una afectación mayor en el vehículo, entonces ya lo llevas. No sé qué le pasó, no, tiene 3 meses el foquito ahí prendido. Y así no hiciste nada para atenderlo a tiempo. Entonces hay personas que cubren sus sentimientos con acciones contrarias a lo que están sintiendo, pero tarde o temprano va a salir ese verdadero sentimiento y esa verdadera emoción que están teniendo en sus corazones, ese verdadero pensamiento hacia la otra persona, en algún punto se va a manifestar. Entonces simplemente están usando la hipocresía, están actuando para no ser descubiertos, para que no se vea la realidad de la intención en su corazón. A mi esposo yo le he dicho, hay personas que han sido bien honestas con mi esposo, le dicen, usted me cae mal, pero predica la palabra. Pues me quedo. Entonces decimos, gracias Señor, porque pues, está siendo bien honesto, ¿no? ¿A poco no? O sea, no podemos creerle bien a todo mundo. Imagínense, dice Gálatas que si quisiéramos agradar a los hombres, pues no seríamos de Cristo. Todos ustedes son diferentes, tienen ideas diferentes, tienen un contexto diferente. Entonces, imagínense que tratáramos de quedar bien con todos ustedes, hermanos. No acabamos. Ni tú trates de quedar bien con todo mundo, tú tienes que quedar bien con Dios, amén. Entonces no tienes que quedar bien con todo mundo, tú tienes que quedar bien con Dios. Y haciendo lo que Dios dice, pues te dará gracia. Entonces hubo alguien que manifestó eso. Entonces no pasa nada. Fue honesto, fue sincero. Se agradece. Y se le saluda igual y se habla igual. Y todo normal, porque pues fue sincero. Entonces es diferente eso a que estén tratando de ocultar. Ya nosotros platicamos, cuando una persona se acerca a mi esposo, pastor, la semana que pasada, traigo el tiempo volteado. La semana que entra vamos a hablar de la lengua que adula, ¿no? Esas personas que llegan y, ay, pastor, ¿cómo lo estimo? No, hermanos, no hagan, si estiman a mi esposo, oren mucho por él. No hagan eso. Guarden su corazón y guarden el corazón de mi esposo. Pero normalmente cuando una persona hace este tipo de manifestaciones, están tratando de encubrir algo en sus corazones. Cuando alguien, hay una lengua lisonjera, nosotros luego nos ponemos alertas. O sea, ponemos las antenitas de vinil, diría el Chapulín Colorado. Es una señal de que algo no está bien en el corazón de la persona. Porque el que adula trata de esconder algo. Lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, estas personas o un mentiroso usa de la hipocresía, es parte del carácter. La falsedad y la hipocresía son parte del carácter de un mentiroso. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Entiendas entre comillas con buenas intenciones. ¿Sí? ¡Ojo! Porque quizás se van a identificar con algún tipo de mentiras que vamos a hablar ahorita. Entonces está ese tipo de mentira que se hace entre comillas con buenas intenciones. Por ejemplo, vas a comer a la casa de alguien y luego te preguntan, ¿te gustó? Y la realidad es que no te gustó. Y tú dices, ¡ay, sí está bien rico! ¿Quieres más? ¡No! Así me pasa con mis niños pequeños. Les doy de comer y qué rico. Tú estás viéndole la cara de sufrimiento a mi niño y está rico. Y yo, ¿quieres más? No. Entonces están este tipo de mentiras para no hacer sentir mal a quién, a la otra persona. Por eso, hermanas, no, cuando ustedes se cambien, se arreglen, no le pregunten a su esposo, ¿cómo me veo? No le pregunten, no lo hagan mentir. Porque a lo mejor no le está gustando cómo estás presentándote. Mi esposo se la saca bien fácil. Ay, tú haz lo que tú quieras. Nomás viste decentemente. Con eso se la saca, hermanos, ahí tienen el tip. Con eso, le digo, oye, gordo, esto, como tú sabes que nada más todo decente. Oye, y el pelo, como tú quieras, tú nada más sabes que no hay que exagerar. Y me pinto el pelo, como tú quieras, nomás no exageres. O sea, no te lo pintes zanahoria, ¿no? Entonces, con eso se la saca mi esposo. Ahí les va el tip, hermanos, para que la libren y no mientan. Entonces, hay este tipo de mentiras de colores son mentiras para no dañar la susceptibilidad de alguien más. Y estas mentiras no son mal vistas. No son mal vistas, porque tú dices, quiero evitarle un daño a la otra persona, que no se sienta mal. Entonces, si tú vas y no te gustó la comida, pues díselo de la manera más suave que puedas. Muchas gracias por invitarme, en verdad, aprecio tu esfuerzo, tus ganas, cuando quieras yo te invito otra vez, y ya, nos ponemos de acuerdo, te paso la receta, ¿no? Tenemos que evitar aún decir estas mentiras que son de colores, son blancas, o sea, no le hacen daño supuestamente a nadie más que al que las está diciendo, y al que está cocinando mal, hazle un favor, o sea, hay que echarle más ganas para que cocine bien. Entonces están ese tipo de mentiras. Están las mentiras también piadosas. Ah, no. Las mentiras piadosas. Entre comillas. Piadosas. Oigan, qué nombre tan feo. Piadosas. Piedad es andar conforme a Dios. Entonces, ¿cuál mentira piadosa, no? Entonces, es un término que se usa, para no hacer daño. Y esta se dice muy fácilmente, es más bien para ser cordiales. Por ejemplo, llego en 5 minutos. Llegas en 5 minutos. Voy llegando y todavía no sales de tu casa. O sea, Dile, toda, ¿sabes qué? Voy retrasada, llego en 20 minutos, llego en 20 minutos, aguántame. No le digas, dame 5 minutos, porque el otro está ahí, 5 minutos, 5 minutos, o sea. Si le dices la verdad, pues se va a la plaza, come algo, se pone a jugar en el celular, hace otra cosa mientras que llegas. No estás ahí 5 minutos, ahí 5 minutos. Ya, esa es una mentira piadosa. O alguien que tú sabes que está haciendo mal y le dices, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Y tú sabes que sí tiene culpa ahí en la situación, pero pues por darle para su lado, no es tu culpa, es el otro. O el clásico, te invitan a algún lugar y tú no hayas cómo zafarte. Entonces dices, es que no voy a poder ir porque tengo otro compromiso. No es cierto, no quieres ir. Pero estás mintiendo, ¿sí observan? ¿Cuántos hemos hecho este tipo de mentira? Ya siendo cristianos. Entonces es interesante ver esto. Decir que quieres algo cuando en realidad no lo quieres, que te gusta algo cuando en realidad no te gusta, es más, nunca te lo pondrías. Hay que tener con esos tipos de pecados, ese tipo de mentira, mentiras de color y mentiras piadosas. Ahora, hay mentiras que se dicen para evitar un daño. Y esto yo lo veo muy claro con los niños. Tú los cachas en algo y les dices, yo me acuerdo, te voy a hablar de mí, cuando estaba aprendiendo a lavar la losa de la casa, mi mamá tenía puros vasos de vidrio y se me quebró un vaso de vidrio, hermanos, y lo escondo en una maceta de la casa de mi mamá. Y pues llegó el día que mi mamá encontró el vaso y mi mamá tenía los vasos contados. Y falta un vaso, ¿dónde está? Yo, por ahí deben andar el vaso. Por ahí deben andar el vaso. Y un día, mi mamá limpia la maceta de la planta y encuentra el vaso. Y en casa nada más éramos dos, mi hermano y yo. Y mi mamá pone el vaso en la mesa. ¿Quién rompió el vaso? ¿Qué dije? Yo no sé. ¿Quién sabe quién fue? Y ya en ese tiempo mi hermano también lavaba platos y vasos. Y luego mi hermano, ¿fuiste tú? No, yo no fui. Mi hermano bien sincero, bien honesto. Y yo tampoco. Y mi mamá, se rompió solo, que ya ven, el sermón de las mamás. Y como ni yo no confesé mi delito, nos zumbaron a mi hermano y a mí. Ahora, qué feo que le pegaran a mi hermano por mi culpa. ¿Me salvé de que me pegaran? No, pero me llevé a mi hermano entre las patas. Pobre de mi hermano, o sea que no la debía ni la temía. Por mentirosa, por querer evitar un engaño, querer evitar eso que de todos modos me pasó. Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Eso que tú haces en lo oculto se va a manifestar tarde o temprano, o en esta vida o cuando estés delante de Dios se va a manifestar. Mejor arréglate hoy con Dios. Amén. No ocultes, lleva una vida transparente, sincera delante de Dios. De todos modos, Dios evidencia al mentiroso, al hipócrita. Entonces, ¿hay mentiras que usas para qué? Para evitar un daño. Yo no fui. Oye, ¿hiciste eso? No. Le digo a mis hijos, ¿quién hizo esto? Yo no, y el otro, yo no. Le digo, pues alguien fue. Me pongo en el plan de mi mamá, pero ya no zumbo a mis hijos, ¿verdad? Uso otras estrategias. Pero está en el corazón del ser humano el mentir. ¿Para evitar qué? Un daño. Y está la mitomanía. El que miente porque le gusta mentir. Este término de mitomanía lo utilizan los psicólogos, los psiquiatras, para hablar de esas personas que mienten siempre. Mitómano. Es un término francés y mito significa mentira. En el griego es mentira. Y manía es compulsión. Es una compulsión, ¿por qué? Por estar diciendo mentiras. ¿Han cachado gente así? No, yo hice esto, 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 y yo esto, esto, esto. Y tú sabes que te están mintiendo, tú sabes que no están hablando la verdad. Pero ellos lo hacen como un estilo de vida. Llega un punto donde pueden creerse sus propias mentiras. Entonces están los que mienten porque les gusta mentir, porque necesitan muchas veces la aprobación de otras personas, y para obtener la aprobación de otras personas, pues tienen que mentir. Exageran sobre su persona. Ahora, algo que caracteriza a un mitómano, a una persona que miente de manera compulsiva, es que no está mintiendo porque se encuentra en una situación de que está, que tiene que, se ve forzado a mentir, o que existe alguna presión por mentir. Simplemente miente porque le gusta mentir. Y ahorita me voy a concentrar en una forma de mentira que yo creo que es una de las más peligrosas. Todas son peligrosas, ¿verdad? Desde las mentiras de colores, las mentiras piadosas, las mentiras que dices para evitar un engaño, las mentiras que se dicen por manía, porque te gusta la mentira, y el falso testimonio. Esta es la quinta forma de mentira que podemos hacer. Una forma de mentira es a través del falso testimonio. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es en el decálogo. Es un mandamiento del decálogo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La palabra testimonio o testigo pertenece, no conozco nuestras leyes, pero sí estaba estudiando sobre el pueblo de Israel, pues pertenece a un ámbito legal, a un ámbito jurídico, el ser testigo o dar testimonio. Y tenía tres cosas principales el ser testigo y dar testimonio. Una de ellas era declarar qué hace una persona para demostrar o asegurar un hecho. Se estaba haciendo testigo o se daba testimonio para demostrar o asegurar un hecho. La segunda era que servía para confirmar la verdad o la existencia de una cosa a través de un testigo, a través de un testimonio. Estás confirmando la verdad o la existencia de una cosa. Y también era un documento legal en el que se daba fe de algo. Entonces, si vemos el término legal, en un sentido legal, el testimonio o testigo tenía la relación con hablar la verdad, con descubrir la verdad, con confirmar un hecho, para ver si era o confirmarlo o desmentirlo. Entonces todo estaba relacionado con la verdad. El ser un testigo o dar un testimonio estaba relacionado con la verdad. Y esto era muy importante porque esto daba o ayudaba a impartir justicia de manera correcta. Impartir justicia, ese es el término. Ayudaba a impartir justicia dentro del pueblo, a mantener un orden dentro del pueblo. Dios aborrece el falso testimonio, porque al ser falso ya no se está buscando la verdad, ya no se está buscando el hablar la verdad, el descubrir la verdad, el confirmar un hecho. Cuando se está usando un falso testimonio, se está usando del engaño, se está tratando de encubrir la verdad, se está tratando de evitar que un hecho salga a la luz. Por eso es que Dios aborrece el falso testimonio. Está dentro del decálogo. Y es una forma de mentir terrible y es contraria completamente a la verdad. Si hablamos en un término en un juicio, el usar un falso testimonio, hermanos, puede llevar a que una persona, su reputación quede por los suelos. Puede perder posesiones por un falso testimonio. Incluso en los tiempos bíblicos podría perder la vida una persona por un falso testimonio. ¿Se acuerdan que usaron los escribas y fariseos para condenar a mi Señor Jesucristo? Falsos testimonios. ¿Qué hicieron con Esteban para apedrearlo? Hablaron falso de Esteban. Entonces, el falso testimonio en verdad puede dañar a otra persona. Fíjense, en Zacarías 8, 16 y 17. Acompáñenme, por favor. ¿Lo tenemos? Zacarías 8, versos 16 y 17. ¿Lo tenemos? Los espero. 16 y 17, versos 16 y 17. ¿Listo? ¿Sí o no? Ok. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni ames el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Esto estaba dirigido a las personas que estaban de responsables dentro del pueblo de impartir justicia. Habla de las puertas porque eso se hacía en las ciudades, a las entradas de las puertas, era donde se emitían juicios, donde iban las personas con los responsables ahí en la ciudad a impartir justicia y presentaban la causa y presentaban los testimonios, presentaban los testigos para poder llevar a una buena solución la causa que se estaba llevando, el problema que se estaba llevando. Entonces Dios les está diciendo, a ver, tú debes de hablar verdad con tu prójimo, tú debes de juzgar según la verdad, tú tienes que asegurarte de que no haya algo ahí que sea falso. Dios aborrece eso, porque es una mentira terrible, porque lo estás haciendo para dañar a un tercero. Cuando tú estás hablando de algo que a ti no te consta, estás dando un falso testimonio, no te consta. No estuviste ahí. Entonces no puedes decir porque no fuiste testigo de lo sucedido. No puedes pasar la información porque, y aunque pudieras, no lo debes de hacer porque no es chisme. Pero tú tienes que asegurarte que cuando tú vas a decir algo es porque es verdad. Y normalmente cuando te llega a ti la información, te llega tras mano, ¿sí o no? Es que el primo de mi primo, del primo de mi primo me dijo. Entonces es como el juego del teléfono descompuesto, ¿sí? Cada quien le va ¿qué? Añadiendo al asunto, que cuando ya llegó a ti, ya tiene versión del primo, del primo, del primo, del primo, del primo. O sea, es un hecho que tú no sabes si es verdad o no. Entonces Dios está exigiendo que se emitan juicios justos y equitativos. Y eso conduce a la paz. No hay nada más frustrante que sufrir una injusticia. ¿Cuántos de ustedes han sufrido una injusticia? Que tú dices, es que no es justo. No es justo. En el trabajo, alguna sanción, algo que te pasa, que tú sabes que sientes que te roban. O sea, una serie de situaciones que pueden pasarte, que te hacen frustrarte, que te hacen molestarte. Pero cuando se está impartiendo justicia, eso trae paz. Trae paz entre las personas. Si ustedes observan el mandamiento de no robar, cuando hablamos de robo estamos hablando de que te están despojando de tus pertenencias. Pero cuando hablamos de un falso testimonio, porque no robar también es un mandamiento del Decálogo, cuando hablamos del falso testimonio estamos hablando de que es contrario a la verdad. Esto no te despoja de una posesión, que al rato lo puedes reponer. Te despoja de tu reputación. Te despoja o puede traerte problemas en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estés. Por eso es que nosotros nos tenemos que asegurar el hablar siempre la verdad. En nuestra vida cotidiana, hermanos, debemos de cuidar nuestra lengua. Antes de hablar cualquier cosa, tenemos que asegurarnos qué es lo correcto, qué es la verdad. A mí cuando alguien me pregunta de otra persona, es que yo no sé, yo no te puedo decir más. porque no sé la situación de la persona, no puedo decirte. ¿Por qué? Porque aunque tú conozcas la verdad, no estás obligado a decirle a otro la verdad de otra persona. ¿Sí me explico? Porque esa verdad puede implicar pecado en la otra persona y puede ser verdad. Pero ¿nos corresponde a nosotros hacerlo? No. Entonces, aunque tú estés en conciencia de lo que, de cierta situación o de cierto hecho y sabes que es verdad, siempre te puedes quedar callado. Aunque sepas la verdad. ¿Qué es lo más prudente? Callarse. Ya si tienes que ir a un tribunal, a un lugar donde tienes que presentar testimonio, pues habla la verdad, ¿verdad? Ay, redundé, ¿verdad, verdad? Nuestra vida cotidiana debemos de cuidar de no decir ningún tipo de mentira, aun cuando parezca que no dañará a nadie, aun cuando parezca que no le hará mal a nadie. Guarda tu lengua. Amén. Fíjense qué sabio es el Señor, la puso entre dientes. Porque no salgo si tú no la dejas hablar, o sea, todos los dientes. Entonces, cuando quieras decir algo que no, así, aprieta los dientes así. Y si se quiere salir, muérdela. Ven, que se meta otra vez. Ahora, ¿con qué fin se usan las mentiras? Hace rato les hablaba de evitar consecuencias de algo. ¿Se acuerdan de Sara? Así rápidamente, conocen la historia. Dios le promete a Abraham un hijo y Sara estaba en la tienda escuchando. ¿Se acuerdan? Y en Génesis 18:12 dice que Sara se rió. Porque Sara en este momento tenía un pecado que se llama incredulidad. ¿Sabían que la incredulidad es un pecado? Ayer estaba hablando mi esposo sobre evangelismo y hablaba sobre la incredulidad y que la incredulidad es un pecado. Entonces Sara tenía este pecado de incredulidad. Dice, es que ya estamos viejos. Yo ya estoy vieja, mi señor, o sea, mi esposo ya está viejo. Entonces, ¿cómo un hijo? Se agarró riendo ahí atrás en la tienda. Y Dios, que todo lo ve, le dice a Sara, oye, ¿por qué se está riendo Sara? Que la cachan en la movida. ¿Y qué dijo Sara? No, no me reí. Y Dios le dice, sí te reíste. ¿Sí observan? Le dijo a Dios, no me reí. Cuando Dios le dijo, sí te reíste, Sara. Que tuvo miedo, Sara, ¿sí me explicó? El temor hizo que Sara, ¿qué? Al verse descubierta en algo que no tenía que hacer, su primer impulso fue mentir. Y lo mismo le pasa a los niños cuando los cachas en algo que no. Su primer impulso es mentir. Y lo mismo te pasa a ti y a mí. Cuando nos cachan en algo que no es. El primer impulso va a ser mentir. Oye esto, no. Y así. Es mentira. Nosotros tenemos una frase en casa, mentira es mentira. No nos gusta ninguna presentación de mentira. Entonces, Sara tenía ese pecado de incredulidad, ella no podía comprender cómo era posible que iba a tener un hijo a la edad que tenía Sara, pero Sara lo negó y dijo, no me reí, tuvo miedo y trató de ocultar lo que había hecho. Entonces, estaba tratando, el miedo la impulsó ¿a qué? A mentir. Porque fue descubierta en algo. ¿Sí? Al niño cuando lo descubres con algo, luego le hacen así. O avientan la cosa abajo de la cama. O hacen algún impulso de ese tipo, tratando de qué, de no recibir, castigo o reprensión por algo. Y somos bien parecidos a, aún siendo adultos, somos muy parecidos a las reacciones de los niños que tienen. También otra, cosa, otro fin con que se miente, conseguir un beneficio por decirlas. Conseguir un beneficio por decirlas. Y nosotros tenemos el ejemplo de Jetsi. ¿Se acuerdan de Jetsi? Era el siervo de Eliseo. No me estoy yendo a los textos. Eso viene en Segunda de Reyes 5. Del verso 20 al verso 24. Si quieren después lo leen en casa. Es cuando Naamán, el general sirio, va con Eliseo, es sanado. Naamán llevaba presentes, llevaba 10 talentos de plata, llevaba 6,000 piezas de oro y llevaba 10 mudas de vestidos. Todo esto con la finalidad de conseguir la sanidad de Eliseo. Iba a comprar, pues iba a pagar para ser sanado. Entonces Dios sana a Naamán, conocen la historia. Y Naamán regresa y quiere pagarle a Eliseo. ¿Y qué le dice Eliseo? No, vete. Oye, que me llevo tierra, llévate tu costalito si quieres, pero no voy a recibir nada de ti. Y estaba ahí Getsi. Y Getsi dice, ay, pues que Eliseo, ¿por qué? O sea, empezó a ver ahí todo, ¿no? Las mudas de vestido, los 10 talentos de plata, vio los 6,000 piezas de oro y dijo, Getsi, de aquí soy. Pero al ver que no hubo respuesta, ¿qué hizo Getsi? ¿Se acuerdan? Ya que se fue Naamán y llevaba cierto tiempo en camino, va Getsi con Naamán y mintió. Le dijo que Eliseo lo estaba enviando. Le dijo que habían bajado unos hijos de los profetas y que necesitaba 2 vestidos. Dice el verso 21 de Segunda de Reyes 5. Y siguió Getsi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte. ¿Esto era verdad? No. Mi señor me envía a decirte, aquí que vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso a cuentas a 2 de sus criados para que se lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fueran. ¿Ven la mentirota que se aventó Getsi? Y lo peor de todo es que estaba diciendo, mi señor, o sea, Eliseo me envió. O sea, ¿quién estaba haciendo quedar mal? Imagínense el concepto que después pudo haber tenido Naamán de Eliseo. Porque Eliseo le dijo, no. Por eso es que la reprensión para Getsi fue tan fuerte. ¿Se acuerdan cuál fue? Dice, ok, querías esto de Naamán, pues también vas a tener su lepra. Para que quedara testimonio que Eliseo nunca mandó a Getsi a eso. También obtuvo la lepra de Naamán. Entonces, este Getsi quería obtener un beneficio económico y para eso mintió. Entonces tú puedes mentir o la gente puede mentir para conseguir un beneficio, por decirlas. Estábamos jugando, mi hijo y yo. Uriel, mete papeles para becas y becas y becas. Y una o dos le han dado nada más. Y me dice, ay, ¿por qué no quedan mis becas? Voy a decir que vivo en una casa de lámina. Le digo, no, no puedes decir que vives en una casa de lámina. Dice, es que no me las dan. Le digo, pues muy, le daba. Le digo, tú haz oración para que el Señor mueva los corazones y te den la beca. Pero me dice, ay, voy a poner que tengo casa de lámina. Es mentira, sería mentir. Sí, Moy tiene, cuando estaba estudiando, metía becas y él, la que metía le daban. ¿Y cuántos son? Son 5. ¿Y tiene luz? Sí. ¿Y tienes, sí, las, que le hacen las, encuestas o las preguntas que le hacen normales en las becas? Entonces nos divertíamos Uriel y yo, le digo, no. Entre broma y broma, no crean que lo hizo. Pero el tratar de hacer algo para obtener un beneficio, mentir para obtener un beneficio, hermanos, no. No debemos de hacerlo. ¿Por qué otra cosa se miente? ¿Con qué otro propósito? Ocultar algo. Hace un momento les hablaba sobre el que oculta su odio, ¿verdad? Entonces se miente para ocultar algo. Algo sobre todo que es vergonzoso, que no quieres que nadie se entere. Y esto muchas veces pues usan la mentira. El detalle es que para tapar una mentira tienes que decir otras 7 mentiras. Y en algún punto vas a perder el orden de tus mentiras. Porque vas a decir tantas que ya no te vas a acordar de todas. Y lo más lógico es que en algún punto seas descubierto. Entonces, se miente con el propósito de ocultar algo. Se miente con el propósito de justificar una acción o un proceder. ¿Tú quieres justificar una acción, una actitud? ¿La reacción que tuviste? Entonces tratas de explicar usando la mentira de por qué reaccionaste o hiciste tal hecho. Por ejemplo, oye, ¿por qué no viniste a la reunión? No, es que fíjate que tuve mucho trabajo. No es cierto, te dio flojera. No, es que fíjate, es que me empecé a sentir mal, la presión arterial se me subió y pues preferí quedarme en casa. Pero no es cierto. No tuve ganas de ir. ¿Por qué dices? Es que me sentía mal. Mucho trabajo. No, evita eso si no es cierto. Estás tratando de ocultar algo. Entonces, también se miente por ocultar algo. Por eso hay que vivir de manera transparente, ¿sí? Sincera, acuérdense. Entonces, está para justificar ese proceder, esa acción, para dañar a otra persona. Para dañar a otra persona. Y esto es terrible. Ya vimos el falso testimonio, que uno de los propósitos es dañar a otra persona. Se está dando un falso testimonio para dañar algo, para tapar la verdad, para tapar un hecho. Pero otra forma de dañar, ahora, el falso testimonio es evidente, es un punto donde tú puedes detectarlo, una lengua calumniadora lo puedes detectar. Hay cosas de la mentira que son muy fáciles de detectar. Yo les hablaba hace un momento de la hipocresía y ahorita les voy a hablar de la exageración. ¿Sabían que la exageración es una manera de mentir? Estás exagerando un hecho. Y lo estás llevando al punto de que deja de ser verdad. No estoy hablando de decir cosas como, te tardas 1,000 años. Eso se llama hipérbole. Una hipérbole es una figura retórica donde estás usando una expresión exagerada. Yo el otro día le decía a mi niño Josué, no te vas a levantar hasta que acabes de comer. Y me decía, es que no, todavía no llega nadie. Digo, ahorita bajan tus hermanos, empieza a comer. Pero es que te tardas 1,000 años en comer. ¿Y qué usé yo? Hice una hipérbole. Entonces él me voltea a ver y me dice, no es cierto, yo no me tardo ese tiempo en comer. Y es real. Digo, sí, mijo, pero es una exageración, y le traté de explicarle lo de la hipérbole. Pero tiene 5 años mi niño. Entonces él se me quedaba viendo. Le digo, está bien, voy a usar la expresión más para que me entiendas. Te tardas mucho tiempo en comer. Ah, ya dio gracias y empezó a comer. Pero su primera reacción fue de, no es cierto, yo no me tardo 1,000 años en comer. Entonces no estoy hablando de ese tipo de expresiones. Y incluso ese tipo de expresiones lo encontramos dentro de la escritura. Este tipo de figuras retóricas. Estoy hablando de cuando tú exageras un hecho, exageras una verdad. Voy a contarles una historia supuesta para ilustrarles esto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? No hay dedicación para nadie, a lo mejor lo has visto, lo has vivido, te ha pasado. Y vamos a ponerle a la persona A y la persona B para hacer diferencia, ¿sí? Entonces, la persona A se quejaba mucho de la persona B. Y diario decía, es que es bien enojona. Es bien enojón. Nunca se puede hablar con él. Nunca. ¿Ven la exageración? El otro día fui y no, hombre, tú no sabes cómo me recibió y me... O sea, ¿hasta qué? Exagerando. Es más, ni te le acerques. No quiero que pases por lo que yo pase. No, tú, es que tú no sabes, hermano. Yo he escuchado. Entonces, esa persona A está manifestando toda su disconformidad con la persona B y está exagerando lo que dice, lo que hace, cómo se mueve. Lo exagera. Escuchaba yo a alguien decir, es que se medica para ir a la iglesia. Y tú dices, wow, está tomando un medicamento, de psiquiátrico. Ustedes saben que para los nervios se tiene que expedir una receta por un psiquiatra. Y luego te sale con, tómate de pasiflora. ¿Notan la exageración? No es lo mismo, está tomando un medicamento. Ah, toma un té de pasiflora. Notan la exageración. Entonces tú oyes, toma un medicamento y dices, wow, qué mal, en verdad tiene un problema la persona. Pero luego te salen con el té de pasiflora. ¿Cuántos tomamos té de pasiflora? No pasa, no, es un medicamento, ¿están de acuerdo? ¿Es un qué? Un té que puedes comprar en cualquier tienda naturista. ¿Es una exageración o no la es? Pero el que la escucha, ¿qué puede decir? ¡Wow! Se medica. Ya está media loca la persona entonces y lo han de tratar bien feo porque se tienen que medicar. La exageración. Es una manera de mentir. No exageres los hechos. Si vas a hablar de los hechos, habla como pasaron. No los exageres, ni los minimices ni los exageres. Porque cuando la persona A se expresa mal de la persona B, está creando una idea errónea en la mente de quien los escucha. Porque normalmente la persona A va y se queja con otros de la persona B. Espero que no seas tú la persona A, ni tampoco la persona B. Vas y te quejas, se va y se queja con otro. Y todas estas exageraciones dañan o provocan que haya una mala idea de otra persona. Que se formen un concepto de la otra persona sin conocerla. Yo conocí a mi esposo sin conocerlo. En la empresa donde trabajábamos antes de ser cristianos, tenía a mi esposo un compañero de trabajo que era compañero, que era quien llevaba el grupo de ventas de donde yo vivía. Entonces, él hablaba y decía cosas de mi esposo y palabras de mi esposo. Y cuando yo conocí a mi esposo, dije, este es. Pero yo ya tenía una idea y un concepto de mi esposo, por el que yo había escuchado de mi jefe. Que ya cuando lo empecé a tratar, vi que tanto de eso era verdad y que tanto de eso era una exageración. Entonces, normalmente se exagera porque quieres que la gente se quite se forme un concepto de la otra persona. Y esa es una manera de dañar a otra persona. No exageren. Nunca exageren. No sé si han visto a los futbolistas. Hay golpes que así, Dios mío, vuela el pie y se les queda el pie así. Pero hay otros, hermanos. ¿Se acuerdan de Neymar en el Mundial de... ¿A poco no andaba todo México enojado por las... y pasaba y... ¿Cuántas veces se cayó? ¿Quién sabe? Fueron un montón. Pero todo el mundo estaba enojado. Ya, que ya se levante. O sea, al final el fútbol tiene cierto contacto físico. Pero todo el mundo estaba enojado. Aquí en México, los comentaristas cuando estaban narrando el partido, era de que ya, ahora sí denle. Para que en verdad se tire al piso. ¿Estaba qué? Exagerando. Nos sacan del campo y ya. ¿No? Entonces debemos de evitar la exageración, porque es una manera de dañar a otra persona. No traten de hacer quedar mal a nadie por estas exageraciones. Es una forma de mentira. Terminamos. Satanás es padre de mentira. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuestro Señor Jesús nos está declarando que Satanás es mentiroso, que Satanás no permaneció en la verdad y que Satanás es padre de mentira. Es un mentiroso. Y vemos que todas sus tentaciones están sugeridas por mentiras. Sus artimañas, las artimañas de Satanás, usa la mentira. Vean la cantidad de falsas doctrinas que hay. ¿Y las falsas doctrinas provienen de quién? De Satanás. En 1 Timoteo 4, versos 1 y 2 dice, porque el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí termina y sigue el texto. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que escuchan espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de ¿quién? De mentirosos. Entonces, el diablo es un mentiroso y la cantidad de falsas doctrinas que hay proceden del enemigo. Están esos espíritus engañadores que a través de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos hermanos, optan por alejarse de la verdad y empiezan a adoptar estos engaños, estas mentiras, y las empiezan a enseñar a otros. Es una actividad de Satanás. Lo que mejor define la actividad del enemigo es el engaño. Él es el engañador. Es un mentiroso. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mentiroso. Esa es su naturaleza. Por eso dice la palabra que cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, de su propia naturaleza. Yo leía sobre cierto escritor, comentarista bíblico, que dijo lo siguiente: el diablo solo es original cuando miente. Y es real, porque es la naturaleza del enemigo, el ser mentiroso. Ahora, quiero que observen algo, que el diablo dice alguna verdad mezclada con mentira. ¿Por qué? Cuando se mezcla una verdad o lo que es una media verdad, esas son las peores, porque lleva cierto grado de verdad. Y tú dices, es que sí es verdad, pero va mezclado ¿con qué? Con mentira. Y esas son las peores, porque esas que están mezcladas, medias verdades, llevan el propósito de engañarte, de ocultar un hecho, de ocultar la verdad. Y entonces es difícil detectar la mentira cuando tiene apariencia de verdad. Hace tiempo yo le comentaba a mi hermano y le estaba hablando sobre la resurrección de los muertos, y me acuerdo que mi hermano me dice: oye, eso que me dijiste se lo escuché a Cash Luna. Entonces, él era muy, muy adado a leer libros y prédicas, escuchar predicaciones de este pseudo pastor. Y me acuerdo que me causó un poquito de extraño que me dijera eso. Primero pensé, dije, ay, ¿cómo me compara? ¿No? Y después dije, bueno, le expliqué esto. Él puede decirte verdades mezcladas con mentira, y tú puedes hacerlo verídico por las verdades que te ha dicho, y puedes tratar de ocultar todas las mentiras que te ha aventado, pero la realidad es que es un ¿qué? Un mentiroso que está ocultando muchas verdades a través, o maquillando muchas mentiras para que parecieran verdades. Por eso les digo que esta de las mentiras es la peor, porque va maquillada como si fuese verdad, o con ciertos puntos que parecen verdad. Y aparte de ser por naturaleza mentiroso, aparte de todo, es padre del mentiroso. Por eso mi Señor Jesucristo, le está diciendo: ustedes son de vuestro padre, el diablo. A un momento yo les hablaba que la naturaleza de mi padre es no mentir, no engañar. Él no cambia de opinión y cumple sus promesas. Esa es la naturaleza fiable de Dios. Y en cambio la naturaleza del enemigo es mentir, es engañar, es su naturaleza. Y es padre de quienes son así. Nosotros debemos de buscar siempre hablar la verdad, porque si no, nos estamos convirtiendo en hijos del diablo. Porque solamente él es mentiroso. Porque él solamente engaña, porque él solamente dice medias verdades, porque él utiliza sus ministros, como lo acabamos de leer en Timoteo, por la hipocresía de mentirosos, que engañan, que ya no les importa porque tienen cauterizada su conciencia. Entonces debemos de cuidar y ver quién es nuestro padre, ¿de quién eres hijo? Tú debes de saber que no debes de guardar nada, no debes de ocultar nada, no debes de tratar de engañar a nadie, no debes de usar la hipocresía, no debes de ser falso, debes de ser sincero, debes de ser íntegro, debes de evitar cualquier forma de mentira, aunque parezcan sencillas o simples. Nosotros siempre debemos de hablar la verdad. Porque Dios aborrece la mentira y el justo debe de amar la verdad. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, hermanos, despojémonos completamente del viejo hombre. Recuerda, no hay nada que cause más desconfianza que la mentira. Y nadie quiere estar con una persona mentirosa. Y lo peor de todo es que no tiene la aprobación de Dios. Y que Dios aborrece esas acciones. Cuidemos nuestros corazones, examinemos. Si tú no tienes este problema, pásalo. Pero si tú te detectaste ciertas cosas con lo que acabamos de hablar hoy, corrígelo. Arrepiéntete y corrígelo. Cambia tu manera de pensar y no pienses que puedes decir cosas para evitar un daño, para justificar algo. Por el temor. O sea, cambia tu manera de pensar y empieza a ver que mentira es mentira. En cualquier presentación. Amén. Evítala. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú nos ministras, nos enseñas a través de ella y te agradecemos enormemente, Señor, esa palabra que nos das, que es viva, que es eficaz, que nos instruye y nos enseña. Yo te pido que tu palabra, solamente tu palabra, quede guardada en los corazones y mentes de mis hermanos y que nos ayude a vivir una vida cristiana, Señor, conforme a tu palabra. Que seamos personas de verdad, que hablemos verdad, que andemos conforme a la naturaleza que nos has dado, la nueva naturaleza que nos has dado, que busquemos ser como tú, Padre.